Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 233, es el 28º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Llega la Liga al último parón de la temporada, eso sí, lo hace con más emoción imposible. La última jornada nos ha dejado un montón de cosas que han vuelto a apretar muchísimo las peleas en cada zona de la clasificación. A saber, por abajo, Levante vuelve a salir del descenso, donde entra Burela en la pelea por el playoff. Respiro para Cadgas, que mantiene la renta de 4 puntos de ventaja a pesar de haber empatado ellos, pero es que pinchó Ríos en casa frente a Gran Canaria. Sigue además la tremenda batalla por la cuarta plaza y el factor cancha entre Peñíscola, Magna, Jaén y Palma, los cuatro equipos en 2 puntos. Y en la lucha por el liderato, ¡ay, ay, ay! En la lucha por el liderato, el Barça recupera la primera plaza después de perder Movistar Inter ante Jaén con 2 goles, entre otros, de Solano, jugador de Jaén que ha sido además llamado a filas por Venancio para la selección española. Enseguida hablamos con él. En la tertulia analizaremos todo lo que ha ocurrido en esta jornada del regreso, lo haremos con la ayuda de Cancho y de Óscar García. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos llevará hoy a Francia para hablar con Morenín, entrenador del Toulouse. Albada y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez con toda la emoción del mundo, la de la última jornada que está por venir y por decidir el ascenso en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertar.
Ahora os cuento la música y nos ponemos al día de un montón de cosas más, pero nos está esperando con bastante prisa el nuevo pívot de la selección española que ha sido convocado de urgencia para ir a filas con España en el pre-europeo. Es Francisco Javier Solano, pívot de Jaén y también de la selección. Hola Solano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sé que andas con un poquito de prisa, no te entretenemos nada, solo para darte la enhorabuena. Qué felicidad, ¿no? Nunca quieres ir por la lesión de un compañero, por la ausencia de un compañero, pero Solano, una llamada de la selección para un pre-europeo, joder, tienes que estar muy, muy contento, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y aparte, era mi primera vez que venía a esta selección, por lo cual que siendo así y para un europeo, pues la verdad que muy contento.
Vienes de meterle 2 goles a Inter, de ganar con Jaén, sigue la pelea al rojo vivo por la cuarta plaza, ahora la llamada con la selección. Estas cosas siempre pasan así un poco, ¿no? Solano, que pasa todo muy deprisa y casi no te da tiempo a disfrutarlo. ¿Qué te han dicho en tu equipo? ¿Qué te dice tu familia? ¿Cómo estás tú?
Pues nada, la verdad que disfrute del momento, que pocas veces ocurre cosas así. Y nada, disfrutar de la experiencia y muy contento por ello y ya está, intentar disfrutar al máximo esta experiencia que estamos aquí con la selección y ya tendremos tiempo para asimilarlo todo.
Mañana para Polonia, bueno, la verdad es que el pre-europeo todo el mundo da por hecho, Solano, que España tiene que clasificarse sí o sí, pero estas cosas luego hay que hacerlas, ¿no? ¿Qué te ha dicho el míster? ¿Cómo lo ves tú este pre-europeo?
Bueno, está claro que tenemos que ir partido a partido. Creo que tenemos sobre todo el rival ahí de Serbia que para la clasificación. Pero bueno, hay que pensar primero en el primer partido que tenemos, solventarlo lo más rápido posible y ya, como ya te digo, 3 rivales complicados, pero bueno, nosotros somos la selección española y tenemos que estar en esa clasificación e intentaremos hacerlo lo mejor posible.
Y la temporada con Jaén, Solano, después de un año difícil el anterior, porque hace 2, tú también tocaste las mieles en Ciudad Real de la Copa de España, aquella Copa de España histórica para siempre ya, para el recuerdo de todos los aficionados. Lo pasasteis mal el año pasado, hubo muchas expectativas puestas en Jaén, pero vaya temporadón que estáis haciendo este año, ¿no?
Sí, la verdad que el año pasado pues fue un jarro de agua fría para todos, pero bueno, este año se configuró un buen equipo intentando estar ahí en la Copa de España y entre los 8 primeros, y la verdad que las cosas están saliendo a pedir de boca. Creo que quinto clasificado ahí con opción hasta última hora de estar luchando por la cuarta plaza, y la Copa de España creo que hicimos un buen papel también, por lo que tenemos que estar muy muy contentos con lo que estamos realizando hasta ahora.
Bueno, pues las cosas a veces vienen así. Te he leído tu entrevista en el diario de Jaén diciendo que esto es mérito también, Solano, de lo que está haciendo Jaén, de lo que está haciendo todo el equipo. Bueno, pues como representante de Jaén, como representante de Córdoba, disfrútalo mucho. Estas experiencias son para siempre. Trata de hacerte un hueco en la selección española. Ya sabes que hay escasez de pivots natos, de pivots naturales, como es tu caso. Así que nada, vive con mucha intensidad esta experiencia y por supuesto que clasifiquemos a España para el europeo. Un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Solano Pívot, cordobés de Jaén y de la selección española. Primera llamada de Solano con la camiseta nacional y teníamos que felicitarle aquí en Futsal Cope, el equipo nacional que parte mañana para Polonia. Y bueno, pues esperemos lógicamente que España pueda clasificarse en este pre-europeo y llevarlo a defender una vez más la corona continental. Estamos ya llegando a la tertulia.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más.
Bueno, tras este inicio fulgurante nos estaba esperando Solano y no podía aguantar mucho más al teléfono. Ahora sí, bienvenidos todos a este capítulo número 233 de la andadura de Futsal Cope, que viene marcado por lo que ha ocurrido en la pasada jornada de Liga. Vaya follón que tenemos montado en todas las zonas del campeonato, cuando todo el mundo pensaba ya que el título de Liga regular para Inter estaba en el bolsillo. Vamos a ver, todo el mundo, los que no sepan mucho de esto, porque ya sabéis que en fútbol sala todo puede pasar, pero bueno, parecía todo encaminado a eso. Parecía también todo encaminado a que Cadgas no pasara demasiados apuros en estas últimas jornadas en su camino hacia la octava plaza y hacia consolidar su posición de playoff. Pues menos mal que Zaragoza, menos mal para Cadgas, que le ha dado un respiro, porque perdió Zaragoza, que se hubiera puesto a 2 puntos solo de esa posición que ocupa ahora mismo el conjunto de Santa Coloma. Ahí está Spiel, que ganó su partido y se pone a 4, pero quedan todavía 3 jornadas por disputar después del parón. Vamos a ver qué ocurre con esa pelea por la octava plaza. Tremenda también la batalla por la cuarta posición y por el factor cancha y por los emparejamientos para los playoffs, con 4 equipos implicados, distancia de solo 2 puntos, y aquí no puede relajarse absolutamente nadie, fíjense si no, en la victoria de Jaén a domicilio en cancha de Movistar Inter, al que me parece a mí que ya le está empezando a pasar bastante factura el tema de la UEFA Futsal Cup, que se va a disputar a finales de este mismo mes de abril, y la gran obsesión de Inter por el título de la Copa de Europa, que se le resiste desde hace un montón de temporadas. Y el descenso, madre mía, con el descenso entre Burela y Levante, se van quitando la plaza uno al otro. En esta ocasión, victoria muy sufrida del equipo de David Madrid por 5-4 y derrota de Burela, lo que hace que ahora mismo Burela caiga de nuevo al descenso y Levante salga. Pues en estas aguadillas que se están haciendo uno al otro hasta el final de temporada, ya saben que el último partido de Liga enfrenta a los dos equipos. Como esto llegue así, pues vaya partido para ponerte la pastillita debajo de la lengua a todos los que sean sufridores del corazón. Así que un montón de cosas, además de la selección española, de las 2 novedades que ha habido en la lista, las entradas de Lin y de Solano. Así que tenemos que hablar con Cancho y con Óscar García, que creo que ya nos están esperando los dos al otro lado del teléfono. Hola, Cancho, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, por fin.
Sí, bueno, estas cosas a veces se hacen esperar un poco, Cancho. Óscar, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues ¿qué os voy a decir? Si llevo hablando un buen rato, ¿no?, de todo lo que está pasando en la Liga, de lo que nos ha dejado una jornada que ha sido, yo creo que perfecta para dejarlo en todo lo alto antes de este parón, del último parón de la Liga. Y nada, lo que queráis decir, Cancho, lo que más os haya llamado la atención de una jornada con muchas sorpresas, sí, y que lo deja todo apretadísimo de cara a las 3 finales.
Exacto, a mí me la primera reflexión que sacas viendo la jornada es que solo el Pozo está tranquilo, ¿no? Bueno, el Pozo y Jumilla, pues son los únicos que están tranquilos, porque los demás está todo revolucionado. A mí el partido de Zaragoza, de Gran Canaria, me parece que da la vuelta a cosas que teníamos todos un poco más claras. Yo era de los que pensaba que Canarias era el que peor lo tenía en cuanto a calendario, porque no pensaba que esos 3 puntos de Zaragoza los iba a sacar, y pensaba que los iba a sacar Zaragoza, con lo cual iba a apretar más a cargar. Uh-huh. Y por supuesto que Jaén no iba a ganar en Torrejón, ¿no? Entonces todo eso demuestra primero lo bonito que es la competición, lo impresionante que es el fútbol sala, y sobre todo que este año, tanto en primera como en segunda, yo no recuerdo un año tan intenso, ¿no? Porque sí. Fíjate la segunda, qué bonita está, y todavía sí, hasta la última jornada se va a decidir muchas cosas, ¿no? Y sobre todo con nivel, porque muchas veces se resuelven por abajo, pero con nivel. Yo creo que está la liga preciosa y creo que como espectador o como seguidor o como oyente es lo que buscas, ¿no? Luego ya como aficionado individual, luego que tus intereses son otros.
Sí, desde luego, que si lo ves como espectadores externos, cada uno tiene su corazoncito y cada uno tiene sus colores, pero como disfrutadores del fútbol sala, nosotros nos lo estamos pasando genial. Y como periodistas también, que vivimos de esto, esperamos que la liga... Bueno, siempre soñamos con que la liga llegue así, pero claro. Oscar, yo tampoco recuerdo una liga en la que estuviesen todas las batallas abiertas, ¿no? Menos ese puesto de descenso de Jumilla.
Sí, y como dice Cancho, con esos resultados inesperados, que de repente parece que lo del liderato está muy claro y en una semana se le desmorona todo al Inter, y algo que tenía muy controlado de repente se le escapa. Equipos que parece que están descendidos que resucitan, equipos que sacan puntos donde no se espera. Y sobre todo también está preciosa la pelea, o sea, entre el cuarto y el séptimo, que parece una pelea que no es tan importante,
sí, que no tiene importancia.
Pero al final implica, el cuarto juega un cuarto de final con ventaja de campo contra el quinto, y el séptimo, que está a dos puntos, juega el cuarto de final con desventaja de campo sobre el papel contra Inter,
sí.
Con lo cual la diferencia es muy muy grande.
Y se está notando, ¿no? Pues fíjate, nadie esperaba de esos competidores que Jaén le ganase a Inter, se pone quinto, empatado a puntos con Palma. Desde luego, seguro que lo lamentaron Magna y Peñíscola, que están en esa misma pelea. Y me llama mucho la atención lo de Catgas, Cancho, porque al final, esto va a sonar un poco raro, pero se lo están poniendo fácil, porque cada vez que se ve ahí apretado por la situación, el otro falla en un partido en el que Zaragoza lo tenía todo a su favor. Fíjate cómo se hubiera puesto la clasificación a dos puntos, ¿no? De un Catgas que ya mamoneó, perdonen la expresión, pero mamoneó para entrar en la Copa de España y ahora lo está haciendo para el playoff.
Sí, pero esa es la filosofía de Catgas, ¿eh? Es decir, vivir al límite y con poco y con sin red, además, ¿no? Te puedo contar una anécdota. Cuando hicimos el partido de Catgas en Santa Coloma, hablaba mucho con Oscar Redondo, porque, bueno, tenía relación con él de la época suya en la selección, y me decía, yo creo que si nos clasificamos va a ser en la última jornada y sufriendo, ¿no? Yo le decía, pero ¿cómo me dices eso, Oscar? Es verdad que tenía a Rafa López todavía y que tenía un colchoncito, pero él ya veía y conocía mucho mejor que yo el calendario, por supuesto, de que el equipo iba a sufrir. Conoce la idiosincrasia de lo que es Santa Coloma, ¿no? De dejar siempre todo para el final y todo un poco con el apretón del flojo, ¿no? Yo aún así creo que el partido del otro día de Zaragoza le da mucha vida, porque si no, sí que tendría un problema grande con el equipo que tiene.
Sí, pero mira lo que le viene ahora después del parón, visita a Phil. Si pierde ese partido,
sí,
se queda a dos.
Punto, ¿no?
A uno, sí.
Ahora no son cuatro, sí, se queda uno. No sé cómo tienen entre ellos el golaveras en la primera vuelta.
Y juega con el Barça, y le queda jugar con el Barça, ¿eh?
Sí.
Claro, es toda una final. La final es toda una final, y como la pierda, nojito, que se mete en un lío. Y Aspil ya ha hecho los deberes, ¿eh?
Fíjate, empataron a uno. En la primera vuelta empataron a uno. Entonces, si gana Aspil,
claro,
le tendría Aspil, ganado el golaveras.
Porque, claro, que pensar que tiene que ir al Palau, ¿eh? Sí, sí. Catgas tiene que ir al Palau jugándose el Barça el liderato, ¿eh?
Sí, por eso digo que parece que Catgas está dando muchas opciones a sus perseguidores,
sí,
pero
sí,
ninguno
sí,
termina
sí.
De coger el billete, ¿no? Para apretarle. A mí es una de las peleas más bonitas, que más bonitas me parece.
Que además, en ese caso, el rival ya lo tiene todo hecho, porque Catgas, después de tanto tiempo ahí, está obligado, entre comillas,
sí,
a meterse en playoff. Y a la Aspil Vidal, con el equipo que tenía a principio de temporada, no puede ser referencia en los últimos años, porque ha perdido sus cuatro mejores jugadores para ir a reforzar a los grandes. Aspil ya ha cumplido.
Está salvado, peleando por el
perfecta.
Playoff. Sí, sí.
Si se mete en playoff ya es la guinda de la guinda, pero no es necesidad.
Mucho mérito.
Bueno, es increíble lo que ha hecho Pato. Es alucinante, y cómo el equipo ha crecido y cómo va en
mucho mérito.
Y
lo de Pato es tremendo.
Y pues eso, con todos esos dos chavales liberados ya de presión, ya con la tranquilidad de decir, mira, es que vamos ya a disfrutar y todo lo que venga es un premio, pues
sí,
les hace todavía más peligroso.
Lo pueden hacer, desde luego. Y luego está lo del descenso. El descenso a mí me trae loco, porque yo había dado, bueno, yo creo que muchos habíamos dado Levante por muerto antes de llegar David. Cambió un poco al equipo. Burela de repente cogió la cuesta abajo, los problemas económicos, la salida de jugadores, pero ha tenido partidos en los que ha reaccionado. Aunque Cancho, Óscar, a mí me da la sensación de que este cambio en la clasificación en la parte baja, esta salida de Levante y entrada de Burela, va a ser la última vez que se produzca, ¿eh? Yo creo.
Sí, eso pensamos todos, pero porque Canarias ha hecho muy bien las cosas, ¿eh? Porque, insisto, ahora no me voy a subir a caballo ganador, porque yo pensaba que era Canarias el que,
sí.
Viendo el calendario y analizando objetivamente las plantillas y un poco la inexperiencia en los momentos decisivos, pero ya Canarias nos sorprendió el año pasado. Fijaros si recordáis, que quedó séptimo en la segunda división, sí, y fue el que se llevó el ascenso. Es decir, que eso es muy meritorio, es decir, que tenía seis equipos por delante, sí, que sí, habían jugado mejor que ellos. Es decir, que lo que está demostrando el equipo de Suso, y él en particular, es que domina este tipo de situaciones de presión, ¿no?
Sí, yo creo que yo nunca miro Cancho más allá, pero Cartagena está en el lío. Cartagena está en el lío porque Levante le ganó el otro día un partido clave y ahora está a un punto. Entonces, es que a ver si se van a salvar los dos y se va a meter para abajo Cartagena.
Claro, es que hay que analizar el calendario. Es que Real recibe a Palma en la próxima jornada Cartagena, ¿no? Yo creo que Levante se va a salvar. Yo creo que es el que más claro lo tiene, a pesar de estar ahí agobiado por la dinámica que lleva el equipo, por la confianza, por los fichajes que ha hecho. Y por el
calendario.
Solo.
Y por el calendario. Porque yo no sé si acordáis, cuando llegó David Madrid, yo hablaba de que había hecho unos partidos buenos, pero yo hablaba de que a ver si iba a llegar con tiempo, a ver si iba a llegar a tiempo,
sí,
al final.
Tiempo, sí.
Y le ha dado tiempo. Sí. Porque ahora tiene, si no me equivoco, son Gran Canaria, Jumilla y Burela, los tres partidos que quedan.
Oscar, estoy de acuerdo, pero son con los que perdió en la primera vuelta, ¿eh?
Sí, bueno, parece, pero
decíamos Cartagena y Jumilla tal, pero es que son los que, sí, le ganan. Es decir, que al final esas cosas, estamos todos haciendo quinielas y
sí,
luego
a ver, Jumilla, ¿no?
Robar la bola.
Sí, claro. Este próximo fin de semana no hay parón por el tema de la selección, pero luego sí que vuelve la Liga. Jornada número 28, Jumilla-Levante. Claro, todo el mundo dirá, vaya, Jumilla descendido, claro, Levante jugándose la vida. Pero luego Cartagena-Palma Futsal, que lo comentabais ahora, y Burela juega contra Río Renovables, que vuelve a tener una opción para volver a apretar ahí el lío en la octava plaza.
O sea, yo creo que se la van a jugar entre Burela y Cartagena, fíjate lo que te digo.
Sí,
creo,
claro,
que por apostar y...
Fíjate,
y
que luego Burela, en la jornada número 29, va a Murcia.
Va a Murcia, sí.
Levante recibe,
sí, sí,
a Canarias y Cartagena, fíjate, va a Torrejón.
Fíjate,
sí que puede ser entre Cartagena y... Claro, lo que pasa es que hay un Burela Levante.
Sí, pero yo creo que esa última jornada Levante va a llegar distanciado de Burela.
Yo también.
Entonces, yo creo
y Cartagena
que
juega en la última jornada en casa contra Santiago.
Uh-huh.
Sin nada en juego, en principio, Santiago, ¿no?
Sin nada, sí. Ese partido yo creo que es el que le va a salvar, sí, o le puede salvar a Cartagena.
Bueno,
está precioso, está
espectacular,
precioso. Estamos aquí recobrando, está precioso.
Sí, sí, desde luego que sí. La verdad es que está muy bonita la Liga, que ahora se toma un respiro. Comentamos también lo de la segunda división, luego lo hablaremos tranquilamente con Yolanda Sánchez. Ha llegado al final el campeonato con el descenso decidido. Lo de Ciudad de Narón parecía imposible. Al final Prone luego se salva con 8 puntos, baja Ciudad con 3. Con el título de Liga también decidido, ganó el Barça. El pinchazo o la manera de desinflarse del Pozo Ciudad de Murcia en estas últimas jornadas ha sido alarmante. Y luego está el lío entre Antequera y Naturpeles Segovia. Según mis cuentas, a Segovia le vale el empate. Segovia va a Rivas.
Sí.
Me imagino, Óscar Cancho, que Rivas será segoviana entera, ¿no? Irá medio Segovia allí. Además, la cancha de Rivas es muy chiquitita, creo que solo tiene un lateral.
Sí,
mira, me dice Teresa que 6 autobuses van de Segovia, ¿no?
Sí, es cierto que lo están organizando muy bien. Segovia ha dado un salto y yo particularmente es que jugué allí, ¿no? Con lo cual tengo,
sí,
un cariño especial a Caja Segovia, pero me da cierto miedo esa inexperiencia del equipo, esa euforia que está rodeando, porque
sí,
ya la tuvieron el año pasado,
sí,
se acordaron,
sí,
que tuvieron el playoff hasta el último momento y en casa la posibilidad de subir, y yo veo mucho más maduro Antequera.
Antequera recibe a Elche. Elche se está,
sí,
jugando un montón porque se juega, ya está clasificado para el playoff, pero se juega factor cancha y evitar,
sí,
rivales
importante,
importantes. Me dice Teresa que no quedan entradas en Rivas. Pues es que,
sí,
fijaos, si a Segovia valiéndole el empate en una cancha que está a 70 kilómetros de su ciudad, con,
sí,
un equipo que no se juega nada, lo deja escapar, estas son las cosas que...
Claro, claro. Lo tiene todo a favor. Lo tiene, solo depende de ellos. Y cuando digo depende de ellos es literalmente. Es decir, depende de cómo afronten ese partido, cómo manejen la presión, cómo manejen el tiempo de juego el entrenador. Es decir, cómo maneje esa ansiedad de la afición que les va a apoyar y que les va a exigir. Y ya, eso es la madurez de los jugadores. Y que jugar en la élite no solamente es meter la pelota en la portería. Hay muchas más cosas y esta es una de ellas. Yo creo que la experiencia del año pasado les tiene que saber valorar y medir bien y controlar esa ansiedad para subir a primera, que creo que este año se lo han merecido, sobre todo por lo bien que están jugando.
Sí, Antequera, Óscar, a ganar y a esperar, ¿no?
Claro, pero... ganar y esperar, pero yo creo que es complicado porque Segovia, además, teniendo jugadores como Carlos, como Borja, como Cidao, que se han visto en muchas de esas, esos tres básicamente son los que tienen que,
sí,
que poner la,
sí,
tranquilidad,
sí, sí,
y guiar al equipo y decir, oye, mira, esto es tranquilidad, no nos vamos locos, el empate nos vale y jugar con cabeza. Yo creo que si esos tres mandan en el partido, pues se llevarán el ascenso.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en esa última jornada que se disputa este fin de semana en horario unificado, además. Esto es sábado 6 de la tarde, si no me equivoco. Sí. Así que, bueno, pues a disfrutarlo mucho todo el mundo. Mucha suerte para Segovia y para Antequera. Y vamos a ver qué ocurre en esa pelea que también está abierta en la última jornada de la segunda división. En dos ligas, la primera y la segunda, que nos están dejando un espectáculo y una emoción tremenda. Y luego está lo de España. Lo de España, hablaba yo ahora, Cancho, Óscar, con Solano, para darle la enhorabuena. Uh-huh. Vaya tres temporadas de Solano, campeón de Copa en 2015 con Jaén. El año pasado, bueno, un año un poco complicado, pero este año llamado por la selección por primera vez. Solano, lo hemos mirado antes, Teresa, es del 91, ¿no? El 91. Y no hay muchos pivots. Yo se lo decía ahora a Óscar, Cancho, a Solano. Aprovecha la oportunidad. Si estuviese aquí Muñana, diría ponga un pivot en su vida. No hay muchos pivots natos.
Muñana se nos va ya a dar lecciones a Argentina. Pero... Sí, es verdad que hay poco. Lo que pasa es que contrasta un poco con las declaraciones de Venancio hace poco, cuando creo que fue Óscar, además, el que le entrevistó, ¿no? O vosotros, que decíais lo que el cambio de ciclo, que se iba a jugar más de cuatro, que se había acabado una temporada, ¿no? Entonces, bueno, si hay que elegir el modelo, entiendo que renunciar al pívot en el fútbol sala es casi como renunciar al portero, es fundamental. Y al final tener un pívot de espaldas como juega Solano y un pívot además físicamente corpulento que fije al cierre, te da mucha ventaja en un partido, ¿no? Y yo creo que Venancio, que es un tipo inteligente, se ha dado cuenta de que lo de cuatro está muy bien, pero el pívot es lo que hace realmente daño. Estamos viendo a Ferrao, estamos viendo a Cardinal, estamos viendo a Pito cuando se pone arriba, y creo que renunciar a eso es un error, y Venancio ese error no lo debe cometer.
Y que más allá de eso te da alternativas. O sea, tú puedes no apostar por el pívot, puedes apostar por el 4-0, pero en un momento determinado puedes utilizarlo. Y si tienes una plantilla de 14 jugadores, pues no veo de más que haya un pivot, por a lo mejor que juegue pocos minutos, pero esos minutos cambiar la forma de jugar.
Que Oscar, es Oscar, lo que hacía con Fernandao.
Claro.
No era un tío de muchos minutos, pero salía en esos momentos que la defensa estaba muy muy armada, pues que les cambiabas. Al final, en un partido lo que tienes que al rival es cambiarle, que no esté cómodo en ningún momento, y eso lo consigues alternando los sistemas de ataque.
Claro.
Sí, yo
creo que es importante esa figura y que bueno, pues que es una oportunidad para que estos jugadores vayan creciendo. Ni Juanqui ni Solano tienen la experiencia internacional, pero bueno, la experiencia se gana con torneos como este.
Solano estaba ahora mismo un poco que no se lo creía, ¿no? Entre los dos goles que le mete a Inter, la victoria, la llamada rapidísima de la selección, te tienes que ir para Polonia. Ya le he dicho, digo, disfrútalo, Javier, porque esto nunca se sabe cuándo vuelve, ¿no? Y estaba un poco en shock todavía Solano por la llamada. Llegar allí y encontrarte a esos pedazos de cracks en el vestuario. Así que bueno, la presencia de Solano y la de Lin también, ¿no? Óscar, llevaba tiempo, ¿no?, sin ir a la selección Lin.
Sí, bueno, está yendo y viniendo, no, parece que no acaba de consolidarse del todo, pero bueno, al final, mira, ha sido la segunda opción, pero es verdad que tampoco le queda mucho más, ¿eh? Porque hay que recordar que esta lista de 14 parte de una de 25, que es la que se da a UEFA, y a partir de ahí no puedes llevar más jugadores que esos 25, una vez que la has dado. Uh-huh. Y claro, es que no le quedan más alternativas, es que las únicas alternativas de campo que le quedaban eran Lin, Borja, que quizá Borja era el jugador que podía ser más parecido a Dani Saldise, pero que no ha ido nunca con la selección. Y luego los otros tres que quedaban eran David, Rafa López, y creo que eran David y Rafa López, y no sabía alguno más, que eran cierres, con lo cual pues la alternativa era, al final es un jugador como Link, que es un jugador que conoce perfectamente a Venancio, que no hay que explicarle nada, que ya sabe cómo va todo, aparte de, más allá de la calidad que tenga, que es incontestable, que es un jugador que sabe todos los esquemas, sabe todos los sistemas, no tienes que explicarle nada. Y bueno, pues no tienes que aportar trabajo añadido, como por ejemplo ese que aporta con Solano. Así que yo creo que bueno, pues es un jugador que es parte de este grupo y parte importante.
A mí me ha sorprendido lo de Lin, porque entiendo que Lin ya es un jugador que ya conoce desde hace mucho, que ya estuvo en el 2007 con nosotros en Portugal. Es decir, que yo creo que cuando tú haces un ciclo nuevo debes intentar tirar de gente nueva, y creo que Borja ha sido una vez internacional, llegó a jugar un partido, y yo creo que es más recambio para un proyecto de futuro. No creo que en las urgencias de una final como podía ser esto. Es decir, aquí es un grupo en el que se clasifica el primero y el segundo va a una repesca, incluso hasta el tercer mejor va a la repesca. Es decir, que esa situación de probar a Borja creo que sería una buena situación, sobre todo porque Borja se lo ha merecido. Es decir, creo que es un hombre que está haciendo muchos méritos, y Lin, no sé si ahí en Rusia le están siguiendo y le están viendo, porque se ha llevado a Adri también. Entiendo que Venancio, que es un enfermo de analizar y de ver vídeos, les está siguiendo, pero desde mi punto de vista, que esto es muy cómodo y muy barato, creo que era mejor opción la de Borja por esa apuesta de futuro. Lo del INE es un tema, yo creo que ya con más caducidad.
Para los que sabemos menos de estas selecciones, Moldavia, Serbia y Polonia, ¿Alguna que temer un poco?
Sí,
yo es que ya sabéis cómo voy en estas situaciones,
sobre,
¿no?
Sobre el papel, Serbia es la más complicada. Es una selección que tiene jugadores con experiencia, jugadores que son muy buenos. Ya lo vimos en el europeo suyo, que ganaron a Portugal, que hicieron un torneo muy bueno. Y pues quizá la selección más complicada. Además, no se juega en parquet y eso siempre es un problema. Pero yo creo que sobre el papel es la selección más complicada. Es el segundo día, no es el último. Viene justo de jugar contra Moldavia, que es un partido muy, muy sencillo, y yo creo que esa es la selección. España debería ganar, España es superior y debería imponerse, no digo fácilmente, pero sí con cierta autoridad, pero Serbia para mí es el más peligroso.
Sí, Serbia, muy competitivo, es muy competitivo. Los serbios siempre, tradicionalmente en juegos colectivos, tienen algo, eleva muchísimo la intensidad del partido. De verdad que tiene gente veterana como Peris, pero yo creo que el partido lo van a... porque además te puedes permitir el comodín del empate, que luego al final vas a hacer más goles que el rival en los otros partidos, y sobre todo vas a recibir menos, porque los sistemas defensivos de estos equipos son inferiores al de España, y luego además tienes el comodín del segundo. Por eso te decía que es muy difícil que se pueda producir cualquier tipo de sorpresa negativa para España, porque además hasta incluso la condición de que no van a jugar en parquet ahí en Polonia, lo han estado trabajando en las rotas, ya han puesto taraflés, ya han estado jugando y entrenando, ¿no? Entonces yo creo que España sí o sí va a estar en el europeo.
Bueno,
pero también te digo que debería estar como primera, ¿eh?
Claro.
O sea, yo creo que todo lo que no sea está como primera,
pero...
que es un palito, aunque luego nos expliquemos.
Sí, sin duda, Oscar, pero no es ese examen como en Rusia, es decir, que ese partido de Rusia que les pudo la presión de decir o todo o nada, aquí tienes ese comodín, ¿no? Yo creo que son gente veterana y yo creo que España, lo importante aquí es clasificarse. Es verdad que psicológicamente te puede hacer daño el no ser primero, pero al final se olvida cuando lleguen otros. Siempre digo lo mismo, nosotros en el Mundial de Guatemala, que es el que cambia la historia del fútbol sala, nos metemos en un partido contra Ucrania a falta de nada, estábamos fuera, que no nos hubiéramos ni clasificado. Y eso lo sabe muy poquita gente.
Un gol de oro, la magia.
Sí,
un gol de oro. ¿Para qué me tengo el oro?
Sí, efectivamente, fíjate lo que cómo teníamos que estar ya de espesos, ¿no? Entonces lo mete y nadie se acuerda ahora de que te clasifiques. Internamente sí, estábamos con el agua al cuello, pero la realidad es que al final estás en el campeonato, que es el objetivo final que te has marcado.
El equipo viaja mañana, los partidos son los días 8, 9 y 11, el 8 contra Moldavia, el 9 contra Serbia y el 11 contra la anfitriona, contra Polonia, así que toda la suerte del mundo a la selección nacional en su camino hacia el europeo. Cancho, Óscar, que nos queda mucho por disfrutar de aquí a final de temporada, ahora lo de la selección y la segunda división este fin de semana.
Y no dejemos comentar la decisión de la UEFA de ampliar la estación.
Bueno, ya lo contasteis hace bastante tiempo, ¿no? Ya por el mes de noviembre, ahora se ha hecho oficial, una noticia muy importante sobre todo para el Barça y para el Pozo, ¿no? Desde luego también para Movistar Inter, aunque Inter todavía tiene también la bala de ganar la propia Copa de Europa. Así que, bueno, yo creo que importante también para el fútbol sala español, ¿no?
Y lo del sub-19 y el femenino, yo creo que esas dos normas que han hecho de oficializar esos torneos también es un paso adelante en el futsal.
Sí, esos dos torneos son muy importantes y de hecho, el pasar el europeo de 2 a 4 años iba incluido el que metiera en el sub-19, era condición para quitar un europeo, meter un sub-19. Yo creo que es importante para que el resto de selecciones empiecen a trabajar desde la base y empiezan a tener jugadores. Además, yo creo que incluso el hecho de que sean los sub-19 en vez de la sub-21 es incluso más positivo,
mejor,
porque eso obliga a que trabajen de más jóvenes. Uh-huh. Pues al final ya la sub-21 son ya jugadores más hechos, y el hecho de que obligues, entre comillas, a que tengas selecciones sub-19 potentes, o que sí que ya vas trabajando la base desde mucho tiempo antes, yo creo que eso es muy positivo.
Bueno, decisiones que suman al fútbol a la cancha.
Sí, yo creo además que el tema del europeo cada 4 años es un acierto. Y sabes que soy muy crítico con la UEFA y con la FIFA, pero había años en los que coincidían en pocos meses mundial, coincidía europeo, y eso para el calendario de la liga, para los propios jugadores, ese estrés, todo era una locura. Creo que han ordenado un poco el calendario y estamos todos contentos. Y yo quería hacerte una pregunta, Santi.
Sí.
¿Y esta noche qué? Que estoy nervioso, dime algo de esta noche.
Esta noche, Cancho... ¿Yo firmas el empate?
No.
Bueno, para los despistados, hoy se juega un Leganés-Real Madrid en Butarque, 9:30 de la noche. El Lega jugándose la permanencia, el Madrid jugándose la Liga. Cada uno el corazoncito le tira para un lado. Lo vemos esta noche en tiempo de juego, Cancho. Tú
vale,
si escuchas algo raro, mándame un mensaje, ¿vale?
Estate atento.
Un abrazo fuerte.
A todos.
Hasta luego, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo.
Estamos llegando a Fusaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo. Every day it's the same when they say that it might...
sabéis que está aquí directora Sendín, Teresa. Hola, Teresa, ¿qué tal? Buenas
Muy
tardes.
Buenas.
Felicidades por los 2 años de Sendín Comunicación.
Muchas gracias.
¿Eh? Hace ya dos años, ¿eh?
2 años.
Y una empresa...
Una tarde de otro, va a ser
sí,
mentira.
Para arriba, ¿eh? A tope. El que no esté todavía comunicado en Sendín, que
mal hace.
No sea que espera, no sea que espera. Bueno, vamos a darnos un paseo hoy por el mundo. Nos vamos a quedar en Europa, aquí cerquita en Francia. Nos vamos a ir hasta Toulouse, Teresa.
Nos vamos a quedar en Francia porque tenemos que dar la enhorabuena a uno de nuestros entrenadores que está conquistando el país vecino, porque ya ha certificado su ascenso a Primera División a falta de varias jornadas para que acabe esa Segunda División en Francia. Y en Toulouse nos espera Gonzalo Iglesias. Morenín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, lo primero de todo, felicidades por ese ascenso.
Pues muchas gracias. Aparte, bueno, con 2 semanas de antelación que siempre salga un poquito mejor, ¿no?
Además, ahora mismo, a falta de esas 2 jornadas, tenéis 8 puntos de ventaja con el segundo, así que cómodos.
Sí, vamos a ver, la verdad que hicimos un comienzo de temporada muy bueno y aunque tuvimos, cuando empezamos la segunda vuelta, digamos que un pequeño o parón o flojeo mental, bueno, al final supimos reponernos y la verdad que hemos mantenido los 8 puntos de ventaja durante las últimas 3-4 jornadas, ¿no?
Esta ha sido tu segunda temporada en Francia, si no me equivoco. ¿Cómo la has vivido?
Bien, un poco diferente a la primera, ¿no? Sobre todo por el año pasado, yo creo que me costó mucho más adaptarme. Es un fútbol sala diferente, mucho más físico, ¿no? Y bueno, pues el año pasado, por ejemplo, llegamos a estar en Navidades en puestos de descenso, ¿no? Este año, bueno, el conocimiento de los rivales, el conocimiento de la liga, también de los jugadores, de la cultura. Empezamos muy bien el campeonato y yo creo que mentalmente, sobre todo, somos un equipo joven, pues nos dio mucha confianza y mira, a día de hoy pues hemos obtenido un resultado que seguramente no entraba en los objetivos, ¿no?, de principios de año.
¿Y te ves el año que viene en Primera División?
Sí, hombre, por supuesto, hombre, hay que negociar, porque bueno, tengo aquí un año más opcional, pero bueno, las dos partes estamos contentas y después de conseguir el ascenso, pues siempre te apetece, ¿no?, competir con el equipo en Primera, ¿no?, que para eso también luchamos este año, ¿no?
Así que ya en la lista del año que viene ya da punto.
Sí, si no hay ninguna complicación, seguiremos aquí, sí.
¿Y cómo estás viendo el fútbol sala francés estos años que has estado allí con ellos?
Bien, a ver, me he sorprendido. Yo creo que el fútbol sala francés tiene mucho especial, ¿no? Quizás, los puntos buenos, los jugadores son muy físicos y tienen muchísima calidad. El problema es que muchos vienen de fútbol, como por ejemplo hablo con algunos otros compañeros, seleccionador francés, por ejemplo, viene del fútbol. Entonces, bueno, yo creo que tiene que cambiar un poquito la mentalidad de adaptarse al fútbol sala, ¿no? Pero bueno, físicamente, ya te digo, y técnicamente, aquí hay jugadores que seguramente podrían competir en la Liga Nacional, ¿no? Todo tiene su proceso de adaptación, ¿no? Pero yo creo que es una liga que tiene mucho potencial. Sí que creo que la Federación Francesa tiene que tomárselo un poquito más en serio. Si nosotros sufrimos, a lo mejor, un poco en España, el ser no un deporte minoritario, pero que se podía dar mucho más apoyo, pues aquí ya no te cuento, ¿no? Yo creo que aún no somos un deporte aún respetado, digamos, en el país vecino.
Hablabas de la Federación Francesa y nos consta que hay muchos españoles en esa liga, tanto en primera como en segunda. El fútbol sala es algo que hacemos muy bien en este país. ¿Y os dejan trabajar, os dejan que ayudéis, que echéis un cable, que tiréis para arriba de ese fútbol sala?
Hombre, yo te puedo hablar desde la perspectiva de mi club, ¿no? Yo aquí, la verdad que todo son puertas abiertas, la gente es súper receptiva. A ellos el entrenador español y al jugador español lo respetan muchísimo. Y yo desde ese punto de vista, bueno, a nivel de trabajo estoy encantado, ¿no? Es más, yo creo que uno de los pluses de esta temporada fue cuando jugamos en el País Vasco, pues el primer partido de pretemporada que jugamos con un equipo de segunda B español en el Goibar, el de Babarrena, que bueno, siempre ha tenido prestigio allí en la segunda B. De ganar allí, yo creo que el equipo le dio muchísima confianza a nivel mental y de seguridad, y yo creo que fue uno de los los pilares importantes para lo que hicimos este año.
Y ya dos temporadas camino de la tercera, hay temas de adaptación y todo eso, ya todo superado. Ya un francés más.
Bueno, yo soy una persona, primero, al estar soltero, yo creo que es más fácil adaptarte, ¿no? Tomar la decisión de irte fuera de tu país, ¿no? Yo siempre he tenido el sueño, o siempre me ha gustado el conocer otras culturas y otros países, ¿no? Entonces, bueno, la adaptación siempre te cuesta, sobre todo por el idioma, más con el Precision sigo hablando mucho en inglés, porque sí que el inglés lo domino, pero el francés me cuesta más, rodeado de tanto, no español, pero hay muchos jugadores, aquí tenemos muchos jugadores que hablan español y luego, al final, el lenguaje del fútbol sala, yo creo que es universal y muchas veces no con mirarte, pero con pocas palabras nos entendemos perfectamente, ¿no? Pero bueno, en mi debe está el tener que dominar mejor un poquito el francés, que aún me cuesta.
Bueno, pues objetivos por delante. De momento ya llevas ese título para el bolsillo, Gonzalo. Nosotros nos alegramos mucho de que te esté yendo bien y como dice Teresa, te apunta ya en su lista para el año que viene. O sea que lo damos por hecho. Tú nos vas informando, pero nosotros lo damos por hecho.
Perfecto.
Vale. Venga, Gonzalo, enhorabuena. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Venga, un saludo.
Gonzalo Iglesias Morenín, el entrenador del Toulouse, que es otro de los que llena nuestras vitrinas de triunfos y de títulos. Ahora que ya se empieza a acercar nuestra titulitis, queremos trofeitos para las vitrinas.
Además, estabais hablando antes de este pero-europeo de España.
¿Qué tenemos por ahí?
Tenemos, además, de la selección española, tenemos a la Francia de Kevin Ramírez, también en ese grupo G contra Rusia, Eslovaquia y Turquía, que va a ver si puede pelear por estar en ese europeo, que sería un buen paso adelante para el fútbol sala francés. Y a la Hungría de Sito Rivera, que está luchando también por ese pasaporte con Azerbaiyán, con Bosnia y Herzegovina y con Albania, en tierras azeríes, aquí sigue mucha suerte también para ellos, y cuanto más españoles tengamos en Europa, mejor.
Eso es verdad.
Aunque luego que no
tengamos nuestros disgustos. Oye, pero claro que sí.
Además, este miércoles ha comenzado la Copa de América, donde tenemos a la Perú de Chema Jiménez, que se ha quedado configurada en el grupo B, junto a Paraguay, Colombia, Uruguay y Ecuador, así que mucha suerte para él y que hagan la mejor representación posible en un grupo que a priori no es nada fácil. Hace unas semanas hablábamos con Miki, el entrenador del Martín Augusta, y ya ha certificado su ascenso a la Serie A2 de Italia, y además tanto Miki como Manolo Peri, su segundo, han renovado por una temporada más para conseguir ese ascenso a la Serie A para la próxima temporada. Y tenemos nuevo fichaje para tierras vietnamitas, porque de cara a la próxima temporada ya sabemos que Antonio García va a ser el segundo entrenador y preparador de porteros, tanto de la selección como del Tyson Nam, y firma por las próximas 3 temporadas. Así que ya tenemos otro fijo.
Bueno, pues mira, la lista poco a poco de Teresa de la temporada que viene está madrugando, pero ya está empezando a apuntar a los que son fijos para la próxima temporada en los futsaleros españoles por el mundo. Y ahora momento, como digo, de resolver ligas, de playoff y de otras disputas por el título, que esperamos aquí todos con ilusión y con alegría, siempre siguiendo la pista de cerca. La semana que viene...
Todo arreglado, todo, ya lo sabes.
Ya me lo imagino. Tampoco me lo vas a decir.
No.
Gracias, Teresa.
A ti.
Fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro, una canción que me arrulla como el viento.
Luis Fonsi, sonando en Futsal Cope, llegaste tú para dar paso al fútbol sala femenino que capitalizan en este espacio Javi Jurado y Alba Da. Hola Javi.
Hola Santi, muy buenas.
¿Cómo marchan las cosas en el planeta femenino?
Pues yo imagino que tiene que haber una alegría inmensa por esa gran noticia, que es que de aquí en 2 años vamos a tener una competición oficial.
Por fin.
Qué importante es eso. Yo he hecho la vista atrás con la cantidad de mujeres que han defendido esa camiseta. Me acuerdo, por ejemplo, de Eva Manguán, que fue parte de
este programa.
De este programa.
Claro,
y decir, jolín, pillar una de estas es un paso yo creo que importantísimo. Bueno, nos lo va a saber decir mejor Alba Da, que como todos sabemos además está metida en la Asociación de Jugadoras y vive el fútbol sala femenino como nadie en este país. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Qué noticia tan buena, tan bonita. tan revitalizante para el fútbol sala femenino en este caso, ¿eh?
Yo creo que es la noticia, ¿no? Ya no es una noticia buena, sino es la noticia. Que pensamos que nunca iba a llegar este momento, que no lo íbamos a ver, por mucho que llevamos ahí luchando muchas, y ahora pues es un premio y una recompensa a todo ese esfuerzo, a todas las mujeres que han conseguido luchar por este deporte y que hoy pues tiene una recompensa muy bonita, que veremos dentro de 2 años, esperemos, porque ya sabemos que estas cosas a veces se dicen, se firman y al final pues no salen como esperamos. Yo tengo toda mi confianza y mi ilusión puesta en que sea un paso muy grande y que yo estoy muy feliz, la verdad. Ya vosotros que me conocéis, pues sabéis que estas noticias me hacen muy feliz.
Sí, hombre, y cómo no, pero yo difícil, no sé si preguntarte qué es lo que te puede hacer dudar, hombre. Yo creo que ya teniendo el respaldo de la UEFA pues detrás, ya le da un carácter... Pues que esto ya no es, sí. Se acabaron los amistosos y los torneos oficiosos y los torneos por invitación, que esto ya vale en serio, que esto cuando te llamen de la selección para vestir la camiseta de España ya va a ser otra cosa bastante más en serio y mucho más bonita a nivel profesional, claro.
Hombre, que esté la UEFA por detrás evidentemente te da un respaldo y una seguridad y una confianza tremenda. También es cierto que las jugadoras que a partir de ahora, como tú bien dices, vayan a esa lista de la selección, van a ir con otra cara y con otras sensaciones. El resto que estamos disfrutando, pues lo que haremos será disfrutar todavía más porque sabemos que es un trabajo y algo reconocido, que tendría que llegar en algún momento y que yo doy gracias de que lo vea, porque ya dije, esto va a llegar un día y yo ya no lo voy a ver. Pero sí, la verdad es que llega y en muy buen momento. Creo que ahora mismo el fútbol sala femenino está dando muchos pasos hacia adelante. Creo que nosotros estamos consiguiendo muchas cosas también, poniendo contra las cuerdas a mucha gente porque no se nos escuchaba y ahora por fin se nos está empezando a escuchar y al final estás consiguiendo pues objetivos claros como es que haya competiciones oficiales.
Y recordemos que esa Champions que ha organizado el FUTSI se celebra justo la semana de Semana Santa, o sea, todavía el fin de semana que viene vamos a tener jornada normal de liga, pero bueno, ya cuenta con respaldo por lo menos de jugadores. Nos recordaba Teresa Sendín, Sergio Lozano, un mensaje que ha mandado también en las redes sociales apoyando esa competición, que también yo creo que está ilusionando, ¿no?, de alguna manera. Ya lo comentábamos con su entrenador, con el entrenador de FUTSI, con Andrés Sanz. Aunque sea también oficioso, yo creo que pinta muy bien y a ver qué sabor de boca deja. Yo creo que va a ser bueno, pero si esto se hace en serio, se lleva bien, ¿quién no te dice que la UEFA siga dando pasos? No sé, es que ya, claro, te ponen una noticia así en la boca y ya la cabeza, se te va la cabeza por completo, ya quieres, vas a querer más enseguida.
Hombre, ahora lo que es cierto es que la semana que viene pues todo el mundo va a disfrutar de este torneo de otra manera, ¿no? Es como verlo como un paso más. Ya se va a ver a los clubes que van a venir, que son los más importantes de Europa y que tienen a muchas jugadoras en sus selecciones nacionales. Todo el mundo va a venir a analizar, se va a hacer un análisis técnico muy importante también por parte de algunos entrenadores de este país que van a acudir y lo van a ir a ver. Y los jugadores, pues sí, Teresa nos recuerda a su Sergio Lozano, Lin también ha subido un vídeo para apoyar este torneo. Creo que todo el mundo se está volcando porque todo el mundo es consciente de la importancia que tiene, ¿no? De que encima se realice en España, que sea FUTSI quien esté detrás. Al final nos da un plus a nosotros que siempre somos los que en temas de fútbol sala femenino últimamente sí que estamos dando muchos pasos, como ese torneo europeo que se jugó aquí a nivel de selecciones en noviembre, son pasos y bueno, la gente lo está viendo y la gente se está volcando y es algo que desde aquí yo también quiero agradecer.
Cómo mola, ¿eh? No siempre contamos tantas noticias buenas tan seguidas.
Es verdad, ¿verdad?
Relacionada con el fútbol sala femenino.
Sí, ¿eh? Luego decís en medio minuto de Alba, pues mira, hoy ya son 2 minutos hablando de cosas positivas.
Sí, jurado, a veces te mete el dedo ahí. Alba, sí, ¿quieres quejarte de esto o de lo otro? No, hoy no.
Sí, no sabemos. Está, yo creo que Alba está demasiado ocupada, ya sabes, sembrando ese camino hacia la Moncloa, pero que es largo, por eso yo creo que tiene...
Ya.
Bueno, que más cositas. La Liga, jornada 23. Yo creo que no hubo sorpresas, no se puede decir que las haya, Alba. Al final ganaron los de arriba, había muchos enfrentamientos de equipos de la parte alta con equipos que están luchando por la permanencia. Si acaso, ¿no?, ese pinchazo, por llamarlo de alguna manera, ese empate entre Burela y Pollo Pescamar, pero de nuevo FUTSI protagonizó una victoria contundente, la goleada de la jornada 11-2 a Rubí, que es el equipo que decíamos que ocupa el farolillo rojo. No hubo sorpresas por ninguna parte, Alba.
No, la verdad es que todo fue según lo que marca el guión. Creo que ya nadie duda de que Futsi sea el campeón. Quedan 7 jornadas, 21 puntos por disputar. Yo creo que nadie duda de eso. Lo que estamos todos expectantes es saber si consigue ese pleno de victorias. De momento lleva 23 jornadas, 23 victorias. Es algo histórico y todo el mundo está ahí con esa, cuando termina un partido, viendo a ver, oye, ha ganado Futsi otra vez, ha ganado Futsi otra vez, para ver si realmente consigue esa hazaña tan tan importante. Del resto de partidos, lo único que añadiría es que ha habido ese cambio ahí, que Cidade ha entrado en esos 8 equipos que van a disputar la Copa de España. Va a estar muy reñido quién va a ser ese séptimo, ese octavo equipo que dispute la Copa, porque el resto de equipos creo que ya lo tiene matemáticamente conseguido.
Sí, y por abajo la brecha sigue igual. Leganés de momento se salva, 4 puntos por encima de Chantrea, pero que como no hay nada matemático a estas alturas, es lo mejor que nos puede pasar. Jornada 24 este fin de semana y vamos a tener también una jornada, bueno, pues con enfrentamientos también del mismo calibre. Alba, ¿qué te llama la atención?
Bueno, pues que hay dos derbis gallegos, Poio Cidade, Ourense, Burela. Sobre todo es importante porque hay que tener en cuenta que los 4 equipos gallegos ahora mismo están en Copa, están en cuarta, quinta, sexta y octava posición. Se van a enfrentar en 2 enfrentamientos directos y sí que va a ser importante el resultado que saquen para ver si Cidade finalmente se suma y sigue fijo en esa octava posición que le da el estar en puestos de Copa, o si Móstoles, que está muy cerca, o Gironella consiguen acaparar ese octavo puesto que ahora mismo está tan tan disputado.
Aprovecha que tienes aquí al director delante para pedirle unos días libres, a ver si te los das, Alba.
Bueno, yo como confío mucho en él y sé que me quiere mucho, sé que me los da. Yo yo prometo que desde allí os voy a mantener muy informada.
Sí, de fotos en la playa.
Fotos en la playa, pero siempre pensando en Fútbol Sala. Yo voy allí a abrir el mundo del Fútbol Sala.
Vamos ya.
Nos vamos a abrir una sede Futsal Cup en Miami muy pronto.
¿Ante eso qué quieres que te diga, Alba? ¿Que no?
Es
que...
A que me das 2 días.
Dos, 3 y 2 semanas.
Me lo estás poniendo difícil.
Vale. Yo vuelvo en mayo con las pilas
cargadas. Lo que necesites. Y cuando estés en la presidencia del gobierno, pues ya sabes dónde nos tienes.
Futsal Cup, programa oficial.
Bueno, chicos, pues vamos hablando, Alba. El viaje empieza ya. Entonces
empieza el miércoles que viene.
Pues nada, a disfrutarlo.
Así que, a disfrutarlo.
Que los días que se van no vuelven. Un besito, Alba.
Un besito,
vamos ya
luego
a la segunda división. Sintonía de la segunda división, Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Bueno, pues hemos llegado casi al final, pero todavía queda una cosa muy, muy grande por decidir en la categoría de plata.
Todavía falta por conocer quién será el equipo que subirá primera en ascenso directo, porque tanto el Segovia como la Humantequera ganaron. Lo que sí sabemos ya es que el Barcelona Belasa es el campeón por primera vez en su historia de esta segunda división y que el Cidade de Narón va a ser el año que viene equipo de segunda división B.
Vamos a repasar los resultados que se produjeron en esta jorrada número 25, empezando por ese Barça Belasa 6, Betis Futsal 4.
Victoria del Barcelona, que ya es campeón de segunda división de fútbol sala a falta de la última jornada. El partido no se le presentó muy bien a los campeones, ya que el Betis adelantaba en el marcador en la primera mitad y se marchaban con la ventaja al descanso. Ya en la segunda parte llegaron todos los goles. El Betis aguantó hasta bien entrada la segunda parte, pero no pudo hacer nada por evitar la derrota. Y nos está escuchando Santi, el capitán del Barcelona Belasa, el portero Miquel Feixas. Miquel, buenas tardes y enhorabuena.
Buenas tardes, muchas gracias.
Primera vez en vuestra historia que conseguís este título y ha sido prácticamente con un equipo nuevo, si no me equivoco, 6 jugadores nuevos, nuevo entrenador, cambios durante la temporada porque el Barcelona a veces ha necesitado de vosotros. ¿Cómo ha sido posible esto?
Bueno, pues con una gran estructura de club, que es lo que tiene el FC Barcelona, que hace posible pues adaptarse a todos esos cambios, a cualquier circunstancia. El club está preparado, sí que es verdad que teníamos un equipo muy nuevo, pero muy buenos entrenadores, muy buenos delegados. Al final la estructura es lo que lleva el club a conseguir éxitos. Y sí que es verdad que hemos tenido muchas dificultades, pero el club siempre se sabe sobreponer sobre eso. Y hay jugadores jóvenes en el juvenil que se pueden subir al B, hay jugadores en el B que se pueden subir al primer equipo. Y al fin y al cabo, la estructura del club es la misma, entonces los jugadores se saben adaptar muy bien y al final se sabe, como he dicho, se sabe superar esas dificultades que tienen.
Ha sido uno de los jugadores más decisivos esta temporada, portero titular indiscutible. Ha sido una temporada muy reñida, con equipos muy competitivos. ¿Has notado la diferencia respecto a otros años?
Bueno, sí, la verdad es que este año he notado una segunda división muy potente. Cada partido era difícil, cada partido lo teníamos que competir al máximo para poder ganar los 3 puntos. Equipos que desde los que están por debajo de media tabla hasta los que están por encima, te pueden ganar en cualquier partido, y cualquier circunstancia del juego te lleva a sufrir en los partidos. Sí, he visto una segunda división muy complicada, la verdad, este año.
Hablando de estos equipos, ¿a quién ves como equipo de primera división el año que viene en ascenso directo? ¿Al Segovia o al Antequera, quedando todavía una jornada?
Es difícil, pero los dos equipos han hecho una grandísima temporada. El que yo creo que a nosotros nos ha costado más ha sido el Segovia. Así que yo creo que el Segovia es el que tiene más números. Pero nunca se sabe. Al fin y al cabo, el Antequera es un equipo que tiene muchísima experiencia, jugadores que han competido a primera división y nunca se sabe. El Segovia es un equipo un poco más joven y ese punto, la experiencia, podría determinar quién sube a primera división directo.
El Barcelona Belasa solamente ha tenido 2 derrotas esta temporada, una ante el Elche 0-3 y otra ante el Valdepeñas 1-2. ¿Cómo habéis podido mantener esa tan buena racha?
Pues con optimismo en el equipo, divirtiéndonos, siendo fieles a nuestros valores, que al fin y al cabo los valores de equipo son los que nos han determinado los resultados en los partidos. Nosotros determinamos unos valores como podían ser la autoexigencia, el respeto, la competitividad, la alegría, valores que nos hemos hecho nuestros, y sobre todo el sacrificio. Estos valores han hecho que el equipo confiara, el equipo creyera, y primero creyera en el equipo y luego creyera en que el objetivo podía ser posible. Y a partir de ahí, un entrenador que nos ha hecho confiar, un preparador físico que nos ha preparado muy bien, un fisioterapeuta que nos ha preparado también muy bien, y un grupo de jugadores que nos hemos juntado muy bien, nos hemos llevado muy bien, hemos sido amigos primero, luego compañeros de equipo, y al final eso nos ha llevado a ser una piña, a ser un equipo que salía al campo a competir cada partido, y los resultados nos acompañaban y el optimismo también acompañaba, y ya ha ido todo, a partir de ahí ha ido todo rodado.
Ya solo os queda una jornada, es ante el Portollano, supongo que ya es un partido totalmente sin presión.
Sí, partido sin presión, pero estamos seguros que nuestro entrenador por algún lado nos pondrá la presión, por algún lado nos pondrá esa motivación de salir a la pista a comernos al rival. Aunque ya esté ganada la liga, siempre buscamos nuevos objetivos, nuevos retos, para intentarnos superar, que al fin y al cabo el deporte es esto, es intentarse superar jornada tras jornada, día tras día, pese a haber ganado, siempre nos podemos superar, y seguramente encontraremos una motivación para salir a tope contra el Portollano.
Hablando de esos retos, este fin de semana no has estado con el Barça B, has estado convocado con el primer equipo. ¿Qué sientes cuando te llaman para que juegues con el primer equipo en primera división?
Bueno, pues primero de todo, muchísima alegría de que el primer equipo confíe en la base, confíe en los jugadores del club, del filial, del juvenil, y mucha alegría de subir ahí el primer equipo con los mejores jugadores del mundo y que te reciban como un jugador más y tener la posibilidad de compartir con ellos entrenos y hasta, como tú has dicho, convocatorias de partido, viajes con ellos y la verdad, muy contento, es una experiencia muy bonita que esperemos que siga así, porque el club está confiando muchísimo en la base.
Bueno, Miquel Feixas, capitán del Barcelona Belasa, muchas gracias por atendernos y enhorabuena de nuevo.
Muchísimas gracias, un placer.
Las palabras del jugador del Barcelona. Seguimos repasando los partidos de esta jornada 25, siguiendo por ese el Pozo Ciudad de Murcia 3, UMA Antequera 4. Vaya partido, Yoli.
Remontada de la UMA Antequera, que sigue teniendo opciones de ese ascenso directo, y derrota del Pozo, que pierde toda posibilidad de revalidar el título liguero. El encuentro comenzó de manera muy favorable a los locales, que ya en el minuto 5 llevaban la ventaja del 2-0. Pero el Antequera no bajó los brazos y se marchó a vestuarios con el marcador favorable, con un 2-3, y en la segunda parte sentenció esa victoria.
Seguimos con el Naturpelés Segovia 9, Cidade de Narón 1.
El Cidade de Narón ya es matemáticamente equipo de Segunda División B, y el Segovia depende de sí mismo la próxima semana para ser equipo de Primera División. En un partido donde se decidía mucho, los dos equipos salieron a por todas, pero el dominio fue del Segovia, que se marchaba al descanso con el 2-0 y que después no dejaría respirar al Cidade de Narón hasta colocar el 9-1 en el marcador.
Prone Lugo 2, Atlético Mengíbar 5.
Victoria necesitada del Mengíbar, que llevaba una racha de 6 derrotas, y por parte del Prone Lugo, a pesar de la derrota, seguirá siendo equipos de segunda división otro año más tras el resultado de Cidade de Narón. El marcador lo abría el Atlético Mengíbar, aunque poco después empataría el Prone Lugo. Alegría que les duró poco a los lucenses, ya que en menos de un minuto los visitantes volverían a adelantarse. La segunda mitad fue dominada por el Mengíbar, que se llevan estos 3 puntos antes de su último partido de la temporada.
Valdepeñas 4, Puerto Llano 3.
El Valdepeñas sigue en la lucha por el factor cancha de los playoffs tras vencer al Puerto Llano en el derbi provincial, aunque el Puerto Llano se lo puso difícil, ya que fueron ellos los que abrieron el marcador en el minuto 5. Pero los locales sabían de la importancia del encuentro y no solo empataron, sino que remontaron colocando el 4-1, momento en el que los vinateros se relajaron y casi se dejan los 3 puntos.
Oparrulo de Ferrol 6, Tenerife Iberia Toscal 3.
El Oparrulo se llevó los 3 puntos tras una victoria bastante cómoda ante el Iberia Toscal. Nada más comenzar ya había ventaja del Oparrulo tras un gol en propia puerta del Tenerife. Al descanso los locales ya estaban con el 2-0 en el marcador, y con una segunda parte repleta de goles, los locales no cedieron los 3 puntos que les hacen tener opciones de escalar de posición en la clasificación la próxima y última jornada.
Y un último resultado, Elche 7, Rivas Futsal 2.
Victoria del Elche, que sigue manteniendo ese puesto de factor cancha en los playoffs. El partido se puso de cara para los ilicitanos desde el comienzo, ya que fueron ellos los que abrieron el marcador hasta en 3 ocasiones en la primera parte, pero los madrileños se repusieron y redujeron distancias. Pero en la segunda parte los locales salieron fuertes y consiguieron esta victoria tan importante para ellos.
Con estos resultados así queda la clasificación a falta de una jornada para el final.
El Barcelona Belasa es líder ya de manera definitiva de la competición con 59 puntos, segundo es el Segovia, tercero el Antequera, cuarto está ahora el Pozo, quinto el Elche, la sexta posición la ocupa Valdepeñas y cierra la lista de playoffs el Oparrulo por la parte baja de la tabla, colistas de Cidade de Narón, ya equipo de segunda división B, y por encima está el Prone Lugo con 8.
Veremos si el Cidade de Narón se va al final sin ganar ni un solo partido en toda la temporada. Los partidos de la jornada número 26, última, sobre todo especial atención, Yoli, a los de Segovia y Antequera, a ver quién se lleva la plaza de ascenso a Primera División.
Será una última jornada con horario unificado y se disputarán todos los partidos el sábado a las 6 de la tarde, y estos últimos encuentros son Atlético Mengíbar Valdepeñas, UMA Antequera Elche, Cidade de Narón Prone Lugo, Puerto Llano Barcelona B Lasa, Betis Oparrulo de Ferrol, Rivas Naturpeles Segovia y Tenerife Iberia Toscal el Pozo Ciudad de Murcia.
Tiene que esperar UMA Antequera el fallo de Naturpeles Segovia. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta última jornada, porque hay nada más y nada menos que una plaza a Primera División en juego. Lo contamos la semana que viene. Gracias, Yolanda.
A ti.
Ahora ya estamos casi terminando.
Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja, cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria.
Bueno, pues Álvada se va a ir a Miami. Yolanda se va a quedar viendo qué pasa con el ascenso a la segunda división, si va a ser Segovia o si va a ser Antequera. Teresa va a seguir pendiente de los suyos, de los de aquí y de los de allí. Jurado de las suyas, de las de aquí. Y yo me voy de vacaciones, si os parece bien.
Iba a decir, oye, que en Segovia lo mismo hay jaleo, ¿no? Hay fiesta.
Es jarana, pronto, ¿no? Desde luego. Va a ser primero en Rivas, en caso de ascenso en Rivas, la fiesta, y si no en Antequera. Uno de los dos va a estar en la Primera División la temporada que viene.
Yo decía, digo, por este hacer, cerrar seis. Planes de estos, de plan de cochinillo y tal, y luego un partido de fútbol.
Ya me ha hecho mal eso, inmediatamente. Bueno, pues eso, que la semana que viene no tenemos Futsal Cope. Que descanséis todos por la Semana Santa, que lo paséis lo mejor posible, que luego ya no hay demasiada cosa, están los puentes de mayo y tal, pero hasta el verano ya la cosa se va alargando, así que a disfrutar del pre-europeo, a disfrutar de la segunda división y a cargar pilas para lo que se viene en la primera división la próxima jornada. ¿Volvéis a vuestras respectivas casas?
No, porque además me toca trabajar. Estamos, ya sabes, ahí con el territorio deportes, cope.es, la web, ahí. Sacando...
Dándole duro, claro que sí.
Efectivamente, así que seguiremos.
¿Volvemos a Salamanca?
Volvemos.
¿A cargar pilas con mami y papi?
Volvemos, a comer.
¿Tornazo y tal?
Esa.
¿Unas barbacoitas ahí en ese jardín?
Esa.
Rete un tupper.
Un par de ellos.
Bueno, pues nos reencontramos no el próximo miércoles, sino ya el que viene... en el que contaremos un montón de cosas y en los que seguiremos dándole cancha a este deporte tan bonito que es el fútbol sala. Felices vacaciones de Semana Santa. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook futsalcope y en Twitter @futsalcope. No me importa, nada me detiene aquí, la vida es corta. El amor por bien, por mal, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Tú te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta.